Desde el año 2019, la Semana de la No Dulzura propone reeducar el paladar, repensar las costumbres alimenticias, y esto obviamente como contrapartida a la Semana de la Dulzura, que nació en el año 89 para promover el consumo de golosinas, especialmente desde el sector de los kioscos, ¿no? Bueno, este año la idea es poner foco y acompañar lo que va a empezar a partir de agosto, que es la implementación del etiquetado frontal de alimentos, que va a tener mucha más información, apunta a la concientización pública, a la educación alimentaria en los colegios también. Hasta el 31 de julio estamos en esta Semana de la No Dulzura. Y un dato que me parecía muy interesante, que dice que entre el año 2009 y 2019, la venta de alimentos ultraprocesados creció un 9%. Esta proporción, dice la información, es un índice de la baja calidad de alimentación en general. Argentina lidera este inmenso consumo de ultraprocesados con 194 kilos per cápita por año. Este dato hasta el año 2019. Vamos a repasar también, a tirar algunos alimentos considerados ultraprocesados que a veces ustedes creerán que no. Pero sí, están allí en la lista. Vamos a charlar, obviamente que lo vamos a hacer nosotros, vamos a charlar con la licenciada Andrea Graciano. Es licenciada en nutrición, docente e investigadora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, docente de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, gracias, porque nos estamos preparando para lo que va a pasar a partir del 20 de agosto, ¿no? Una nueva forma de elegir alimentos.
Sí, exactamente. Es buenísima, digo, esta campaña que apoya en este año esta temática que nos concierne a todos, a toda la población argentina, porque lo que, digamos, empezaría a pasar a partir del 20 de agosto es que vamos a empezar a ver los sellos de advertencia en los productos comestibles que se comercializan envasados. Es la primera etapa para las grandes empresas. Y bueno, y ahí vamos a poder empezar a identificar algunas cosas que seguramente nos van a asombrar, porque hay un montón de productos, como dice el lema de la campaña de este año, digamos, que tienen azúcar oculto, ¿no? De hecho, hay datos, recientemente publicamos un informe, un trabajo que hicimos en conjunto el INTA con la FADRAN, la Federación de Graduados de Nutrición, que lo que da cuenta es que 2/3 de los azúcares que consumimos están ocultos, ¿sí? O sea, dentro de los alimentos, de los productos comestibles, la mayoría están ocultos en las bebidas gaseosas, pero hay un montón de otros productos ultraprocesados que contienen azúcares y que los desconocemos, porque los azúcares están en productos también salados, por ejemplo, los panes comerciales, ¿no? Uh-huh. Digo, hay un montón de productos que tienen un exceso en azúcares y que lo desconocemos. Entonces, el etiquetado nos va a ayudar a identificar qué productos de los que encontramos en la góndola tienen exceso en azúcares y en otros nutrientes críticos que tienen un impacto negativo en la salud de la población.
Cuando hablamos de azúcar oculta, por ejemplo, ¿cómo aparece en una etiqueta el azúcar?
Bueno, el azúcar, digamos, puede ser que aparezca la palabra azúcar, pero en realidad hay más de 50 denominaciones que hablan de distintos tipos de azúcares que la industria alimentaria utiliza con distintos fines. Dentro de los azúcares, uno de los más utilizados proviene de la molienda húmeda del maíz, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que a veces puede ser que leamos la palabra, que leamos esta palabra jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Pero a veces vemos la sigla, que es JMAF, dentro de los endulzantes, que en realidad hay un montón de denominaciones, como decía recién, maltodextrina, isomaltosa, bueno, hay muchísimos nombres que hablan de distintos azúcares, uno de los más utilizados precisamente porque es muy económico y también porque, por ejemplo, potencia el sabor, potencia el brillo y el color de los productos, es el jarabe de maíz de alta fructosa.
Ahora, estaba pensando mientras hablabas del tema de alimentos. ¿Suelen ser los alimentos más baratos del mercado los que contienen mayor cantidad de azúcar, por ejemplo, y harinas refinadas?
No necesariamente, porque también hay edulcorantes no calóricos que son muy económicos, entonces a veces hay productos en las góndolas que son muy baratos y que lo que tienen son edulcorantes, o sea, no se promocionan como alimentos light o dietéticos o bajos en calorías, pero sin embargo cuando leemos las etiquetas, en letras muy pequeñas dice alimento dietético y cuando leemos los ingredientes tienen edulcorantes, porque hay edulcorantes que son incluso más baratos que estos azúcares que recién mencionaba. Entonces, por ejemplo, puede ser que tengan acesulfame, no sé, digo, hay como distintos tipos de edulcorantes, algunos más económicos que otros y que están incluso prohibidos en otros países, ¿no?
Esta pregunta te la hacía pensando en que la situación socioeconómica también afecta al que menos tiene, la obesidad, porque suele comprar alimentos ultraprocesados que son a veces más baratos, no sé, los fideos secos, un montón de alimentos que pueden ser más accesibles, pero que son más ultraprocesados que otros, por ejemplo. ¿Este es así o es una impresión mía?
No, a ver, la realidad es que la alimentación es un fenómeno complejo que está atravesado por múltiples dimensiones, las económicas. Claramente que el precio de los alimentos es un factor que incide fuertemente en las elecciones alimentarias y también datos locales incluso dan cuenta de que la población de menor nivel socioeconómico tiene, digamos, un consumo que viene aumentando de ultraprocesados y también una mayor prevalencia de ciertas problemáticas de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, o sea, el sector de menores recursos. Datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud muestran que tiene un 21% más de obesidad que la población de los quintiles más altos, ¿no? Y sí, hay, digamos, productos ultraprocesados que son más económicos que otros, pero el tema es que incluso productos, digamos, de mayor costo también tienen exceso a nutrientes críticos. Digo, no es que es excluyente, digamos.
Bien, se entiende.
Licenciada Graciano, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Te saluda.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días, Diego.
Bien, bien. Me quedé con un par de temas. Uno de ellos, no siempre entonces aparece como glucosa, ¿no? Porque es como una denominación general, recién lo decía, fructosa es uno de ellos. Y por otra parte, cuando hablaste de los edulcorantes, hay como una tendencia a lo natural, a buscar, por ejemplo, hojas de salvia y demás. ¿Es lo mejor eso o no? ¿O cuál es el equilibrio, en definitiva, que también hay que tener en lo natural?
Claro, bueno, los alimentos tienen azúcares, por ejemplo, las frutas, que tienen un sabor dulce, tienen azúcar, tienen fructosa. Digamos, pero el tema es que estamos, digamos, con un consumo creciente de azúcares añadidos artificialmente a estos productos comestibles que han hecho que nuestro paladar se haya ido acostumbrando a sabores dulces que habitualmente en los alimentos naturales, digamos, no se encuentran. Entonces, hay una construcción del gusto que la industria alimentaria viene moldeando que ha, digamos, reforzado una característica innata de los seres humanos, que es la preferencia por el sabor dulce. Sí. Ahora, cuando empezamos a analizar los endulzantes, o sea, la recomendación general en realidad es no añadir azúcares a los productos comestibles, digamos, no sumar tal cual, porque ya de por sí, digamos, lo que estamos consumiendo hoy en Argentina, digamos, las cantidades de azúcares triplican las cantidades diarias recomendadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. O sea, el consumo es extremadamente alto. Y además de que hay opciones naturales, como pueden ser las hojas de stevia, que es un endulzante natural, pero cuando vamos a las opciones comerciales, hay un montón de edulcorantes que se venden como stevia, o sea, que tienen en realidad steviócidos, que es lo que tiene el poder endulzante, artificial. O sea, que ni siquiera es la opción natural, digamos. Ahora, o sea, uno los compra pensando que está comprando stevia, pero en realidad es un endulzante también artificial.
Claro, y acá viene otra situación. Esto del etiquetado frontal nos va a ayudar en muchos aspectos, pero en este en particular nos va a dar el dato necesario para saber si ese producto tiene un agregado artificial y no el natural.
Nuestro caso, nuestra ley de etiquetado, lo que establece, por un lado, es la implementación obligatoria de sellos octogonales que adviertan exceso en nutrientes críticos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el sello de el octágono negro que diga exceso en azúcares. Y por otro lado, está previsto la presencia de dos leyendas precautorias que van a tener una forma rectangular que nos van a advertir cuando un producto contenga edulcorantes o cafeína. Entonces, eso es muy bueno porque muchas veces La industria alimentaria, lo hemos visto, por ejemplo, en Chile, ha disminuido la cantidad de azúcares de los productos, reemplazándolos por edulcorantes artificiales. Uh-huh. Entonces, de esta manera, vamos a poder identificar también en las góndolas, de hecho lo estamos viendo hoy, que hay, digamos, una de las gaseosas más vendidas que dicen menos azúcares, ¿no? Y en realidad lo que han hecho es un reemplazo parcial de azúcar, del azúcar que estaban utilizando por un edulcorante, ¿no? Entonces, digo que es una práctica habitual disminuir el azúcar y reemplazarla por edulcorantes. Y con el etiquetado vamos a poder identificar qué productos en las góndolas tienen edulcorante.
Ahora, también, en casa, reemplazar el azúcar común, la azúcar refinada, por azúcar mascabo, por ejemplo, ¿es una alternativa?
Lo ideal es empezar a disminuir, digamos, la utilización de cualquier tipo de azúcares, ¿sí? Porque es cierto de que un tercio de los consumos alimentarios, digamos, de azúcares son azúcar de mesa, ¿no? O sea, digo que utilizamos igualmente bastante azúcar
de
mesa.
Sí, para los preparados, para la leche, para el café, mucha gente que hasta el mate lo toma con azúcar, ¿no?
Entonces, una de las, digamos, como la recomendación a nivel poblacional es la disminución del consumo de todo tipo de azúcares. Bien. Porque de hecho, digamos, la cantidad diaria recomendada de azúcar, según el tope que establece la Organización Mundial de la Salud para prevenir las enfermedades asociadas al consumo excesivo, es un 10% del valor calórico diario, que traducido sería 50 gramos de azúcares, digamos, para la población general, ¿no? Que serían unas 10, 12 cucharaditas de azúcar chiquitas, ¿no? Pero en realidad lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que lo ideal es que el consumo no supere el 5%, que serían la mitad, ¿no? O sea, serían 25 gramos, que son unas 5 o 6 cucharaditas de azúcares diarias. Y hay que pensar que ya estamos consumiendo un montón de azúcar que no sabemos en los productos comestibles que compramos. Claro. Entonces, por eso, la recomendación general, digamos, no es buscar un reemplazo al azúcar común de mesa, sino tratar de empezar a acostumbrarnos a percibir los sabores de los alimentos tal y cual, digamos, vienen, ¿no? O sea, digo, una infusión, un café, un té, el mate, se pueden tomar sin azúcar. Al principio nos va a resultar tremendamente amargo, fuerte el sabor, y después nos empezamos a acostumbrar. O sea, lo ideal es ir haciendo una reducción gradual hasta evitarlo por completo, ¿no?
Fantástico. Clarísimo. Esperamos ahora ansiosos a que empiecen a llegar los primeros alimentos etiquetados frontalmente, y aprender también a leer el resto de las etiquetas, que está muy bueno. Muchísimas gracias, licenciada.
Gracias a ustedes por el llamado.
Que tenga un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba Andrea Graciano, es licenciada en nutrición.